Y tu palabra nos enseña que de tal manera amaste al mundo que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Damos gracias al Señor por estar juntos en esta mañana. Qué privilegio, qué regalo el Señor nos da de poder estar en su casa, unidos. Entiendo que por las complicaciones con los cortes de transporte público, hay hermanos que no han podido estar con nosotros en esta mañana, pero oramos que el Señor también les guarde y les bendiga a través de su palabra cuando ellos tengan la oportunidad de oírla. Pero damos gracias al Señor de que no hemos rehuido a la visión celestial. Hemos congregado en el día del Señor, porque Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amós, el profeta Amós, capítulo 3. El profeta Amós es un libro que se encuentra en lo que conocemos como los profetas menores. Los profetas menores no son menores en edad que los otros profetas. Los profetas menores se los categoriza de esta manera simplemente porque sus profecías son mucho más breves en comparación con las profecías que encontramos en Ezequiel, Daniel, Jeremías e Isaías. Los 12 profetas menores, si ustedes lo leen de un tirón, que sería algo maravilloso, vamos a encontrar que en todos ellos se anuncia un juicio a un pueblo infiel. Pero hay una esperanza por medio de un Dios fiel. Como decía Dani, el pastor Dani recién, de que más allá de que vemos oscuridad o juicio por causa del pecado, en todos esos profetas hay anunciado un profeta con mayúscula, que es Cristo, aquel que viene no solamente a hablarnos de Dios, sino a mostrarnos al Padre. Así que Amós, capítulo 3, vamos a estar leyendo del capítulo 3 al capítulo 4, versículo 5. Aunque el sermón va a ser solamente del 9 al 5, del 9 del capítulo 3 al 5, quisiera que leamos la sección del capítulo 3 porque tiene mucho que ver para que podamos mirar el hilo de todo esto. Si ustedes dan vuelta a su hoja, el libro de Amós comienza con juicio contra las naciones. Amós era un labrador, alguien de campo, no era alguien que estaba en el templo, ni un sumo sacerdote, ni nada de eso. Y Dios lo toma para hablarle al pueblo de Israel. Y comienza el libro de Amós con diferentes juicios que Dios declara a los pueblos enemigos. Entonces, si nosotros pensáramos, serían como juicios que Dios hiciera a naciones impías, a pueblos impíos en medio nuestro. Entonces hay juicios hacia Damasco, versículo 3, juicio a Gaza, versículo 6, juicio a Tiro, a Edom, a los amonitas, a Moab. Entonces uno va viendo todas estas naciones enemigas, impías, perversas, que rodean al pueblo de Dios, van a ser juzgadas por sus pecados, y uno diría amén a todo eso. Pero lo sorprendente es que, conforme nos leyó Lucho, en el capítulo 2, verso 4, entre todas esas naciones impías, ¿quién aparece? Judá. Y en el versículo 6, Israel. Recordemos que cuando estamos pensando en el tiempo cronológico de Amós, tenemos una nación dividida, un reino del norte conformado por 10 tribus cuya capital se encuentra en Samaria, el reino del sur conformado por 2 tribus, Judá y Benjamín, cuya capital es Jerusalén. Entonces, cuando nosotros vemos el inicio de Amós, es como un círculo que va alrededor de las naciones enemigas. Y uno pudiera decir, bueno, menos mal que no me tocó a mí. Pero entra por Judá y va a Israel. Y a lo largo de todo el libro, Dios va a mostrar el pecado de su pueblo y va a mostrar el juicio que Él va a tener sobre el pecado de su pueblo. Vamos a leer la palabra del Señor y ahora. Capítulo 3. El libro de Amós. Oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que Él sacó de la tierra de Egipto. Solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra, por eso los castigaré por todas sus iniquidades. ¿Andarán dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no se ha apresado algo? ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? ¿Si se toca la trompeta en la ciudad, no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a su siervo los profetas. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Proclamen en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y digan, congréguense en los montes de Samaria, y vean los grandes tumultos dentro de ella y la opresión en medio suyo. No saben hacer lo recto, declara el Señor. Los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios. Por tanto, así dice el Señor Dios, un enemigo rodeando la tierra echará abajo tu poder y serán saqueados tus palacios. Así dice el Señor, como el pastor rescata de la boca del león dos patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas que moran en Samaria, en la esquina de una cama y en la cubierta de un sofá. Oigan y testifiquen contra la casa de Jacob, declara el Señor Dios, el Dios de los ejércitos, porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Derribaré también la casa de invierno junto a la casa de verano. También perecerán las casas de marfil y muchas casas serán destruidas, declara el Señor. Capítulo 4. Oigan esta palabra, vacas de Basán. Ustedes que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos, y dicen a sus maridos, traigan ahora para que bebamos. El Señor Dios ha jurado por su santidad, vendrán días sobre ustedes en que las llevarán con garfios, y a su remanente con anzuelos, saldrán por las brechas una tras otra, y serán expulsadas al Armón, declara el Señor. Entren a Betel y pequen, multipliquen en Gilgal sus transgresiones, traigan sus sacrificios cada mañana, sus diezmos cada 3 días, ofrezcan también pan leudado y en ofrenda de gratitud, y proclamen ofrendas voluntarias, denlas a conocer, puesto que así les place, israelitas, declara el Señor. Padre bueno, venimos delante de ti en esta mañana, no por costumbre, Señor, por favor, no por costumbre, porque queremos oír tu voz, porque tú puedes hablarnos en esta mañana, tú eres un Dios vivo. Queremos clamar por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, primeramente en el mío. Rogarte, Señor, que destruyas nuestros corazones para que los hagas conforme a Cristo. Señor, por favor, quebranta nuestras conciencias para que podamos ver nuestros pecados y venir a Cristo para tener vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El título de este sermón es Mejor no haber nacido. Mejor no haber nacido. Mi pregunta para vos y para mí en esta mañana es, ¿confiamos en algo más que en la gracia de Dios? ¿Confiamos en algo más que en la gracia de Dios? ¿Tenemos en nuestras vidas cristianas o profesantes una confianza desmedida en el favor de Dios en nuestras vidas, de tal manera que perseveramos en el pecado, pensando que nos saldremos con la nuestra y que no tendremos consecuencias por vivir de esa manera? ¿Pensamos acaso que nos hemos puesto a Dios en el bolsillo, como decimos muchas veces, y por lo tanto, más allá de mi pecado, más allá de mi vida alejada de Dios, Dios está conmigo? Dios me mostrará su favor. Pero la pregunta también es, ¿acaso Dios puede volverse mi enemigo? ¿Acaso Dios puede poner su rostro contra mí por causa de una vida de pecado no confesado, una vida de pecado impenitente, una falsa adoración? Vengo a su casa, levanto mis manos, canto su nombre y luego vivo en el pecado. Pero Dios está conmigo. Traigo mis ofrendas a la iglesia, pero luego vivo en el pecado y Dios está conmigo. Leo mi Biblia y oro de tanto en tanto, confiando en que mis acciones cristianas van a hacer que Dios se mantenga a mi favor. Dice un comentarista, hemos olvidado que Dios puede volverse nuestro enemigo. Y por haber hablado demasiado del peligro de caer en el poder de Satanás, nos hemos cegado a un riesgo mucho mayor, y es caer fuera del poder de Dios. Fin de la cita. Hermanos, nosotros sabemos que todos aquellos que el Padre le ha dado a Cristo, Él no perderá ninguno. Pero también sabemos por las Escrituras que no todos son de Él. Y que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y si alguno me dice, pero pastor, por los últimos 3 años y medio he caminado al lado del Señor. He escuchado su palabra. He orado, he predicado a otros en el nombre del Señor. He comido con los santos, he participado en la comunión de los santos. Dios tiene que estar a mi favor. Bueno, Judas hizo exactamente eso. Por el mismo tiempo. Pero en realidad él, su pecado era quien gobernaba su corazón. Entonces, hermanos, a medida que entramos a este texto, yo les ruego, por favor, examínense. Solamente eso, examínense. No digan, no, yo estoy bien. No, pastor, predicale a fulano. Fulano lo necesita, yo estoy bien. No. Háblame, Señor, ya sea por una falsa profesión de fe, ya sea por una falsa seguridad de mis obras, o ya sea simplemente que necesito crecer en esta área, pero que el Señor nos hable a todos y a cada uno de nosotros en esta mañana. Y la idea central de este texto es que debemos tener cuidado de nosotros mismos, porque Dios no va a dejar sin castigo una vida impenitente, es decir, una vida sin arrepentimiento y una falsa adoración. De eso se trata toda esta sección. Cuidado de vos mismo. Tené cuidado de tu propio corazón. Tené cuidado de cómo estás viviendo, porque no se te ocurra bajo ningún punto de vista que Dios no va a dejar sin castigo una vida impenitente y una falsa adoración. Una vida que se entrega al pecado y que ofrece a Dios una adoración falsa, pero que confía que como es parte de una iglesia, como que es parte del pueblo de Dios, Dios va a hacer la vista gorda a mi pecado. Entonces yo quisiera tomar cuatro puntos en este texto para demostrar eso. Y el primero de estos puntos está en el versículo 9 y 10. Y es lo siguiente. Una vida impenitente y una falsa adoración es peor que la vida de los incrédulos. Alguien que profesa ser cristiano, pero no se arrepiente de su pecado y ofrece una falsa adoración que no es de corazón a Dios, una vida de desobediencia, es peor, mucho peor que la vida de un incrédulo completamente apartado de Dios. Fíjense en el versículo 9. Proclamen en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto. Dios convoca como testigos a los palacios de Asdod, que era de los filisteos, y los palacios de Egipto, que eran los enemigos del pueblo de Dios. Entonces imagínense la escena, Dios convoca a estos dos palacios y les dice, vengan y miren los palacios de la pecadora Samaria, que sobrepasa en opresión a sus enemigos. Es como si Dios dijera a los incrédulos, si Dios dijera a las personas más pecadoras de nuestra ciudad, y llamara a dos o tres de ellos y les dijera, vengan, vengan, miren qué vergüenza cómo vive este cristiano. Este que profesa ser mío, miren cómo vive, peor que ustedes. Porque al menos ustedes están lejos y tienen falsos dioses y son incrédulos, pero él proclama ser parte de mi pueblo. Lo que Dios busca es dejar en una vergüenza pública al mostrar cuán lejos están de Dios los que claman servirle. Ellos habían llenado sus palacios de tesoros. Miren lo que dice el texto. Congréguense en los montes de Samaria y vean los grandes tumultos dentro de ella y la opresión en medio suyo. No saben hacer lo recto, declara el Señor. Y estas personas no acumulan riqueza. Sí, acumulan riqueza. Pero lo que Dios quiere que vean es que ellos han acumulado otras cosas. Han acumulado pecado. Han acumulado violencia y destrucción. Se han enriquecido a costa de la opresión al pueblo. Se han llenado de dinero a costa de la violencia. Y lo que han hecho, dice Dios, es han llenado sus palacios con grandes tesoros de violencia y opresión, de pecado. Ellos no saben hacer lo recto ante Dios. Se han pervertido tanto que han olvidado el camino de la santidad. porque la prosperidad y los lujos le borraron la memoria. La vida de prosperidad y de lujos le borraron la memoria. Fíjense lo tremendo que es esto. Que si Dios llamara a esos familiares o amigos incrédulos que conoces y les dijera, miren cómo vive fulano, no sabe hacer lo que es justo, porque su vida muestra otra cosa. Hermanos, nosotros se nos puede olvidar el camino de la santidad, pero a Dios nunca se le olvidan sus palabras, y Él le dijo al pueblo de Dios, sean santos porque yo soy santo, en el libro de Levítico, y lo recalcó en el libro de Primera de Pedro. Ellos estaban violentando el pacto con Dios, haciendo lo malo. En vez de proteger al necesitado, lo exprimían. Y no se arrepentían, y no se volvían al Señor. El pecado impenitente de aquellos que profesan ser parte del pueblo de Dios es más grave que el de aquellos que están en oscuridad y ceguera espiritual. No sé si recordarán Juan capítulo 9, cuando el Señor sana a un ciego de nacimiento. Y al final del texto el Señor dice, he venido para que los que no ven, vean, y que los que ven, queden ciegos. Y el punto es, el Señor dice en ese contexto, si ustedes me dijeran que son ciegos, no tendrían pecado. Pero porque ustedes me dicen que ven, entonces sí. Porque ustedes profesan ser guías del pueblo de Dios y no reconocen a quien tienen enfrente, entonces sí, ese pecado les será contado. Israel tenía todos los privilegios divinos que Asdod y Egipto no tenían. Asdod y Egipto no habían sido escogidos por Dios, no habían sido rescatados de Egipto, no tenían la ley de Dios. Dios no los había guiado por 40 años y había provisto para ellos, sino a Israel. Pero así todo, con todos sus privilegios, Israel había escogido ser infiel a Dios, infiel al pacto con Dios. El Señor dice en Mateo 21, 28 al 31, diciendo lo siguiente, seguramente lo recordarán si han leído su Biblia. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y el hijo le respondió, no quiero, pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro hijo le dijo lo mismo, y este le dijo, yo iré, Señor, pero no fue. Y la pregunta del Señor es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y respondieron bien, ¿no? El primero. Y Jesús les dijo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entran en el reino de Dios antes que ustedes. Porque ustedes dicen que sí, pero no lo hacen. Y ellos se rehúsan, pero llega el Mesías y se vuelven al Señor. El pecado de alguien que profesa ser del pueblo de Dios es peor que el de un incrédulo. Una vida impenitente y una falsa adoración es peor que la vida de un incrédulo. En ocasiones aquellos que afirman ser de Cristo se comportan peor que los que no lo son. Recordarán 1 Corintios 5, la relación inmoral de un miembro de la iglesia que llevaba adelante con su madrastra, era algo reprochable incluso para la cultura promiscua y terrible de Corinto. En el mejor de los casos, sería inmadurez e ignorancia. Una persona nueva en el Señor, una persona que recién ha llegado al camino del Señor y aún no sabe bien el camino de la santidad. Gracias, Martín. En el peor de los casos, es alguien que nunca conoció a Cristo. Si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para el mundo. Una iglesia efectiva debe ser distinta al mundo. Tu vida, si sos cristiano, debe ser distinta al mundo que no lo es. Tu vida debe ser distinta con imperfecciones, con luchas, pero debe ser distinta de tu vecino incrédulo. Y antes de que pensemos que nosotros no nos va a pasar esto, recordemos la advertencia. El que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. 1 Corintios 10:12. Sobre todo, aquellos que tienen en este lugar la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a otros, la responsabilidad de discipular a otros, la responsabilidad de predicar las Escrituras a la iglesia, son grandes privilegios, pero no nos hacen exentos de un corazón pecaminoso. Como dijo el predicador Robert Murray McChane, la mayor necesidad de mi pueblo es mi propia santidad. Dios no ha cambiado su santidad ni tampoco la expectativa de que seamos santos. Cuando los que enseñan la palabra de Dios caen en el pecado impenitente, sin arrepentimiento, hacen mucho ruido y traen mucha afrenta al pueblo del Señor. Y muchas veces hasta el mismo mundo incrédulo y con razón reprende el comportamiento de ciertas personas que han profesado seguir a Cristo. Incluso para el mundo son inmorales. Ahora, a modo de aplicación y antes de pasar a nuestro segundo punto, yo quisiera preguntarte algo. Si miramos nuestras propias vidas, si examinas tu propia vida, si examinas tus decisiones de esta última semana, ¿dónde has estado esta última semana? ¿Qué has mirado esta última semana? ¿Qué has oído? ¿Qué has hablado? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Si miras tu vida, Dios diría de ti, no sabe hacer lo recto. Nosotros que predicamos justicia, somos justos. Que enseñamos santidad, somos santos. Tenemos pecados no confesados. Tenemos pecados en nuestras vidas que bajo ningún punto de vista queremos soltar. Descuidamos lo más importante por lo superficial. Nuestras familias, hijos, etc. Tememos a los hombres, buscamos agradar a los hombres. Nosotros que predicamos y afirmamos la obediencia, ¿obedecemos? Fíjense lo sencillo y lo terrible. ¿O seremos contados con los fariseos que no hacían, parecían pero no eran? No caigamos nunca en la falsa seguridad de que porque ocupamos un asiento en la iglesia, estas cosas no nos van a ocurrir. No confiemos en que tenemos una posición dentro de la iglesia y pensar que esto no nos va a ocurrir. Judas era uno de 12 apóstoles. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si vivimos así, nuestra vida es peor que la de los incrédulos. Ahora, mi segundo punto, si vivimos así, no escaparemos al juicio de Dios. Versículo 11 al 15. Por tanto, así dice el Señor. Un enemigo rodeando la tierra echará abajo tu poder y serán saqueados tus palacios. Samaria no tenía dónde refugiarse en toda esta sección. El juicio era tal que no había manera de escapar del mismo por su impenitencia y su hipocresía religiosa. Dios había levantado a Amós para el día y la hora, y el pecado de Israel no tenía retorno. Ya la gota había rebasado el vaso por mucho. Ese es el punto de toda esta profecía, es el punto de lo que Lucho leyó, de lo que yo venía leyendo. Si el león ruge, es porque hay que temer. Si Dios ha hablado, si los profetas han hablado, es porque Dios ha hablado. Y si Dios ha hablado, Dios llevará a cabo su palabra. Ese es el punto. No hay más nada que hacer. Más adelante en el capítulo 4 van a ver por 5 o 6 veces y no se han vuelto a mí, y no se han vuelto a mí. Entonces no estamos hablando de que a la primera de cambio Dios trae juicio a su pueblo. Estamos hablando de un pueblo que ha recibido la palabra, un pueblo que ha recibido exhortación, un pueblo que se le ha llamado al arrepentimiento muchas ocasiones y no ha querido volverse al Señor. Una persona que se le ha marcado su pecado, que se le ha marcado su pecado, que se le ha marcado su pecado, y esa persona ha permanecido en el pecado, ha permanecido en el pecado de tal manera que cada vez el volumen de la advertencia es cada vez más bajo, hasta que la persona finalmente ya no lo escucha. Cuando ya no lo escucha, ha endurecido su corazón. Ya no hay vuelta atrás. Nínive, cuando Jonás llegó a Nínive a predicar arrepentimiento, ¿qué hicieron ellos? Se volvieron al Señor. Cuando Amós se levanta, ya no hay esperanza. El juicio es inminente por la falta de arrepentimiento y por una falsa adoración. Porque no creamos, en ningún momento, y lo vamos a ver ahora, no creamos que el pueblo de Dios vivía en pecado, pero ya no ofrecía sacrificios. No, no. Ellos iban a los lugares de adoración. Ellos ofrecían sus sacrificios, ellos traían sus diezmos. Hacían todo lo que hacía como pueblo de Dios, pero vivían en pecado. El profeta Amós anuncia que un enemigo los va a rodear y será su fin. Y es interesante porque cronológicamente Asiria iba a ser el enemigo que Dios iba a utilizar para exterminar Samaria. Pero en el contexto de nuestro pasaje, el enemigo que está rodeando a Samaria y Israel es Dios mismo. Israel se ha puesto a Dios de enemigo por su vida perseverante en el pecado, sin arrepentimiento y en una falsa adoración. Dios va a rodear a su pueblo, Dios va a destruir a su pueblo. No va a haber escapatoria. El juicio de Dios es inminente. Y usa una ilustración a partir del versículo 12 para mostrar que era demasiado tarde. Fíjense en lo que dice el texto. Como el pastor rescata de la boca del león dos patas o un pedazo de oreja, así se han rescatado los israelitas que moran en Samaria. ¿Cuál es el punto de esto? Piensen en esto. Cuando una oveja era devorada por un león o por un animal que estaba a cargo de un pastor, a veces el pastor era dueño y a veces no era dueño de esas ovejas. Entonces, ¿cómo podía justificar que era una pérdida real al dueño de las ovejas? Bueno, le llevaba lo que quedaba de la oveja. Agarraba un pedazo de una pierna, de una oreja, lo que había dejado el animal que la había devorado, y la llevaba para que vean, acá está, me quedó un pedazo de la oveja ya no existe. Por lo tanto, Dios está diciendo que el juicio de Dios está tan inminente y tan certero que ya podían darse por muertos. Ese es el punto. Era demasiado tarde para ser liberada. Cuando el pastor llegaba a la oveja y la oveja ya había sido capturada, ya era demasiado tarde. Solamente llegó para recoger los despojos. Y ese es el punto de lo que Dios está diciendo. De la misma manera, a Samaria solo le quedarían algunos despojos de su vieja prosperidad solamente. Sería devorada por el completo por el juicio de Dios. Ya era demasiado tarde para ser liberado. El lujo y la prosperidad que ostentaba, que había sido pagada por la opresión de su pueblo, quedaría solamente un resto de lo que fue. Y eso es lo que nos dice el texto. En la esquina de una cama, en la cubierta de un sofá, pequeñas cosas quedarían de la gran gloria de este pueblo. Incluso los altares de Betel, que era el culto real de Jeroboam, a donde podían ir a buscar refugio, serían castigados por Dios mismo, ya que eran altares idolátricos, apóstatas. Una adoración falsa no salva a nadie. La última esperanza de alguien que estaba en problemas era ir y agarrarse de los cuernos del altar. Acá no sé si alguna vez vieron el zorro cuando eran chicos o cuando eran grandes, depende de la edad. Pero en un momento el bandido, su último lugar para escapar era meterse en la capilla, para que no lo agarre la policía. El último lugar donde vemos en el Antiguo Testamento que las personas podían clamar por esperanza era agarrarse de los cuernos del altar. Ni siquiera ahí iban a poder, porque dice el texto en el versículo 14, el día que yo castigue la transgresión de Israel, también castigaré esos falsos altares y esos cuernos serán cortados. No hay esperanza. Ya no hay esperanza. Sus casas lujosas no los podrían resguardar del juicio venidero. Fíjense lo ostentosamente ricos que eran estos nobles en Samaria, que tenían una casa para vivir en el verano, una casa para vivir en el invierno, por una cuestión, obviamente no había aire acondicionado. Tenían una casa en un lugar fresco para el verano y un lugar acogedor para el invierno. Y tenían casas de marfil. Estos eran casas, palacios, cuyas paredes, columnas, se revestían de marfil. Y ustedes saben lo que es el marfil, sacado de los cuernos de un elefante. ¿Cuántos cuernos necesita para decorar una casa de tal manera? Era una ostentación pura mientras la gente moría de hambre. Su enemigo, Dios, los había rodeado y ya no había salida. Asaf, en el Salmo 73, entra al templo y dice esto en el versículo 18. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos. Y es Asaf pensando en la prosperidad de los impíos. Y en este caso de nuestro texto es la prosperidad del mismo pueblo de Dios que se jacta pero vive una vida impenitente. Es imposible eludir el juicio de Dios. Donde vos vayas, donde te quieras esconder, te va a alcanzar. Ese es el punto de esta sección. Acán no pudo burlar a Dios y la tierra se abrió para tragarlo. Nadab y Abiú no escaparon del juicio y el fuego de Dios los consumió. Ofni y Finés, los hijos de Eli, fueron muertos en batalla por juicio de Dios al llevarse el arca. Saúl terminó arrojándose contra su propia espada. Acab y Jezabel no escaparon del juicio, fueron comidos por los perros y bebieron su sangre. Judas fue y se arcó y sus entrañas terminaron derramadas por el suelo. Ananías y Zafira cayeron muertos a los pies del apóstol Pedro, e Himeneo y Alejandro fueron entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No se puede burlar a Dios. Hermano, hermana, persona que nos visitas o que nos escuchas, no se puede burlar a Dios. Podés engañar a todos los hombres alrededor tuyo, pero si vivís una vida impenitente y estás viviendo en falsa adoración, Dios te va a alcanzar. El juicio de Dios te va a alcanzar. Porque alguien que verdaderamente ama al Señor no vive de esa manera. ¿Dónde huiríamos si nos pusiéramos a Dios de enemigo por una vida impenitente? Pregunta, ¿acaso hay pecados que nos permitimos? ¿Pecados que apacentamos en nuestras vidas y que pensamos que no serán vistos por Dios? ¿Usamos el lugar que tengamos en la iglesia para nosotros mismos y nuestros propios placeres? ¿Somos falsos? ¿Somos genuinos? ¿Somos hipócritas? ¿Somos honestos? ¿Amamos al pueblo de Dios o a la primera de cambio abandonamos al pueblo de Dios? Servimos a Dios con gozo o servimos a Dios por ganancias, por otros intereses. Buscamos agradar a Dios o buscamos un renombre. No creamos ni por un segundo que escaparemos de Dios. Si nos apartamos completamente de Él, ni tu religiosidad, ni tu prosperidad, ni tu conocimiento teológico te salvará de su mano. Podemos ser como Diótrefes y ostentar una posición y autoridad, pero tarde o temprano nos encontraremos con Dios. El libro de Gálatas, el apóstol Pablo, en un contexto de judaizantes que quieren pervertir el Evangelio, Pablo dice, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Si estás viviendo en el pecado, apartate del pecado. Alejate de ese pecado. Abandoná ese pecado. No juegues con Dios. No juegues con la gracia de Dios. No juegues con la paciencia de Dios. Porque Dios es paciente, pero su paciencia no es infinita. Si eres hijo, estás buscando la disciplina de Dios. Y si no eres hijo y crees falsamente que le eres, estás buscando el juicio eterno de Dios. Nadie se puede escapar del ojo que todo lo ve. Si vives de esa manera, impenitente, con una adoración falsa, tu vida es peor que la de los incrédulos. No escaparás al juicio de Dios. Y cosecharás lo que has sembrado. Ese es mi tercer punto. Si vivimos así, cosecharemos lo que hemos sembrado. Capítulo 4, verso 1 al 3. Oigan esta palabra, vacas de Basán, que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos, dicen a sus maridos, traigan ahora para que bebamos. El Señor ha jurado por su santidad. Vendrán días sobre ustedes en que las llevarán con garfios y a su remanente con anzuelos. Saldrán por las brechas una tras otra, serán expulsadas al Armón, declara el Señor. Las mujeres adineradas de Samaria son comparadas con las vacas de Basán. Recordemos que Amós era un hombre de campo. Basán era una tierra muy fértil. Podríamos decir como la pampa, un lugar de pastos verdes, donde los animales de Basán eran famosos por estar engordados por la tierra, por el alimento que había en esos lugares. Y entonces Amós, inspirado por el Espíritu de Dios, compara a estas mujeres adineradas con vacas de esa región. Vacas de Basán, engordadas. ¿Y con qué estaban engordadas estas mujeres? Con la opresión de los pobres. Con la injusticia se habían enriquecido para disfrutar de los placeres terrenales. Mientras los pobres no tenían qué comer, ellas les pedían a sus maridos que les sigan trayendo vino para que siga la fiesta. Esa es la imagen que Amós muestra. Una completa insensibilidad dentro del mismo pueblo de Dios. Dentro del mismo pueblo de Dios. Algunos estaban engordándose, oprimiendo a otros del pueblo de Dios, sin ser sensibles a eso. Pero no se iban a salir con la suya, porque Dios es el defensor de los desamparados, y ellas iban a recibir lo que sus obras merecían. Las que habían oprimido serían oprimidas, y las que vivían en palacios saldrían por brechas entre el muro, brechas entre el muro y enganchadas con garfios por sus opresores. Se iba a dar vuelta a la torta, como decimos. No hay manera de sembrar para la carne y cosechar vida eterna. Si nos entregamos a los deleites de este mundo sin importarnos la justicia y la piedad, acabaremos siendo como Demas, que abandonó al apóstol Pablo en su hora más crítica y abandonó a Cristo por amar un mundo presente. Dios nos llama a vivir para su gloria en cada área de nuestra vida ya sea que comamos o bebamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y en lugar de oprimir a otros, debemos proveer para nuestros hermanos en necesidad. En lugar de robar, debemos trabajar con nuestras manos para dar. La característica de los falsos maestros es que son amadores de sí mismos, más que de Dios. Teniendo apariencia de piedad, han negado su poder. Si somos amigos del mundo, ¿qué dice Santiago? Somos enemigos de Dios. Pregunta, ¿en qué estamos invirtiendo nuestras vidas? Yo te pregunto algo. Si tú supieras que tu salvación eterna depende de la vida fiel de Cristo, de la vida sin pecado de Cristo, y si vos pudieras ser testigo de su vida, a medida que él nace, como estamos recordando la Navidad, a medida que él crece, ¿qué expectativas tendrías de Cristo? Señor, por favor, sé fiel. Por favor, no peques. Porque mi salvación depende de tu vida. Mi salvación depende de cómo estás invirtiendo tu vida, Jesús. Ahora el punto es, ahora que estamos en Cristo y nuestra salvación depende de la vida perfecta e inquebrantable de Jesús, la palabra dice que Él murió para que los que ahora viven por medio de Él ya no vivan, ¿para quién? Para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. Entonces imagínate que ahora es Jesús mirando tu vida. ¿Qué expectativas tiene Jesús de eso? Hermanos, por favor, ¿está viviendo para esta vida? ¿Estás poniendo todas tus fichas en cosas de esta vida simplemente sin tener en cuenta la eternidad, ni la gloria de Dios, ni el reino de Dios? La manera que damos a la iglesia, la manera que ofrendamos, la manera en que damos de nuestro tiempo, de nuestro servicio, de nuestros dones, para el discipulado, para las misiones, para el evangelismo, todo eso habla de dónde estamos invirtiendo nuestras vidas. Obviamente que la vida cristiana es una vida balanceada, pero la vida cristiana es una vida balanceada que apunta a vivirse para la gloria de Dios. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros esfuerzos? ¿Son los placeres de este mundo una tentación en nuestro corazón? ¿O son el camino por el cual nos venimos deslizando desde hace tiempo? ¿Cuál es nuestra relación con los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida? ¿Usamos nuestras posiciones, nuestro dinero, para alimentar placeres terrenales o nos damos a nosotros mismos negando nuestros derechos para ser útiles para el reino de Dios? Debemos tener cuidado de nosotros mismos, hermanos. Dios no va a dejar sin castigo una vida impenitente, una falsa adoración. Lo que vamos a sembrar, vamos a cosechar lo que sembremos. Si vos estás viviendo toda la semana para tu propia carne, para los deleites de tu corazón en este mundo que se va, que se pierde, no esperes cosechar santidad, no esperes cosechar una vida que se vive para la gloria de Dios. No te dejes engañar. Es imposible que pase eso. Cuarto punto, versículo 4 y 5. Si vivimos así, de esta manera, ya tenemos nuestra recompensa. Si vivimos en una vida impenitente, en una falsa adoración, ya tenemos lo que queremos. Ya tenemos nuestra recompensa. Versículo 4 y 5. Lean esto con completa ironía de parte de Dios, con completo sarcasmo de parte de Dios. Entren en Betel y pequen. ¿Escuchan? Es Dios diciendo esto. Está diciendo a su pueblo, bueno, vayan a ese templo, vayan así a seguir pecando. Entren en Betel y pequen. Multipliquen en Gilgal las transgresiones. Traigan sus sacrificios cada mañana, sus diezmos cada tres días. Ofrezcan pan leudado en ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Denles a conocer a todos lo que hacen, porque eso es lo que les complace, lo que les place, israelitas. Los ricos que oprimían a los pobres no tenían ningún reparo de conciencia de ir a presentar sus ofrendas y sacrificios a Betel. Eran rigurosos con su adoración externa, pero por dentro vivían vidas perversas e impenitentes. Su adoración era vana, falsa, eran apóstatas. Tenían una religión que visiblemente se asemejaba a lo que Dios requería, pero no vivían piadosamente en su corazón. Adoraban en un lugar falso. El único templo aceptable era Jerusalén. Se habían creado su propio Dios para satisfacer. Y Dios nos dice que ese Dios que ellos habían creado eran ellos mismos. Ellos eran sus propios dioses a los cuales adoraban y recibían de ellos mismos su propia aprobación. De todo lo que mencioné, creo que esto es lo más peligroso para nosotros. Poner nuestra confianza en una adoración externa. No me voy a quedar en mi casa a ver el mundial, voy a ir a la iglesia. Pero hacerlo externamente. Porque ¿a quién quiero agradar? A mí mismo. Para que vean los demás qué justo que soy. Para que vean los demás qué santo que soy, qué fiel que soy a Dios. ¿Vieron cómo la motivación cambia todo? ¿Cómo el corazón cambia todo? Y lo que parece ser externamente algo maravilloso, internamente puede ser provocado por el mismo infierno. Estas personas que vivían vidas en pecado, sin arrepentirse, sin importarle, el domingo eran los primeros que llegaban a la iglesia. Eran los que más efusivamente levantaban las manos y cantaban al Señor. Eran los que se sentaban a escuchar el sermón, a tomar notas y llorar durante el sermón. Y luego se iban de la iglesia y continuaban viviendo en pecado toda la semana. Y Dios le dice, sigan viniendo los domingos a pecar. Levanten las manos y sigan multiplicando sus pecados. Porque hermanos, una vida de falsa adoración es simplemente acumular pecados sobre nuestra cabeza. Si no lo hacemos con el corazón correcto, si no lo hacemos genuinamente para el Señor, sí Señor, yo soy un desastre por mil cosas, pero el domingo voy a estar en tu casa porque vos me amaste, a pesar de lo que soy. Porque tu gracia es el mayor regalo que jamás pudiera esperar. Claro que voy a estar ahí, Señor. La motivación es distinta. ¿Cuál piensan que agrada al Señor? Pero cuando lo hacemos para nosotros mismos, cuando vivimos vidas cristianas solamente para agradarnos a nosotros mismos, para sentirnos mejores que otros, hermanos, yo peco de eso. Nosotros pecamos de eso. En el momento que lees la Biblia para sentirte bien, porque si no la lees te sentís menos cristiano, ¿estás haciendo eso? Estás buscando agradarte a vos mismo, no a Dios. Jesús dijo, Jesús condenó esta hipocresía. Y las personas en su tiempo que lo hacían eran los fariseos. Y Jesús dice en Mateo 6, cuídense de no practicar su justicia, es decir, de no practicar su vida cristiana delante de los hombres con el fin de ser vistos por ellos. Entonces no está mal practicar tu vida cristiana delante de los hombres. No está mal que te pares en la primera fila y levantes las manos. Ahora, el problema es que lo hagas para que otros te vean. Ese es el problema. Que quieras que los demás sepan que estás ahí. De otra manera, dice el Señor, la recompensa, ¿de dónde viene? No tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando ves limosna, dice, no toques trompeta delante de ti. Eso es lo que hacían los hipócritas. Cuando iban a poner, imagínense que tenemos la cajita de allá y la ponemos acá, y empezamos a poner unas trompetas acá para que la gente venga y ofrende. Para llamar la atención. Miren qué justo que soy, miren cuánto amo a Dios, ese es el punto. Cuando des limosna, no toque trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en los secretos lo recompensará. Si vos vivís tu vida cristiana para el aplauso del hermano, para el aplauso del pastor, para el aplauso tuyo propio, Dios te dice, listo, y tenés tu recompensa, porque eso es lo que vos querés. Si vos querés la alabanza de los hombres con tu servicio, y me incluyo ahí, si yo quiero la alabanza de ustedes con el sermón, perdí la recompensa de Dios. Porque Dios dice, bueno, ¿querés eso? Ahí tenés lo que querés. Por eso Lewis, C.S. Lewis, dijo que lo peor que Dios puede hacer es decirle al hombre, hágase tu voluntad. ¿Querés eso? Bueno, ahí tenés. ¿Querés vivir una vida cristiana a tu manera? ¿Con una santidad a fuego medio? Y entonces te permitís ciertos pecados, pero vas a la iglesia y vivís de esta manera hipócritamente, sin arrepentirte de esto que sabés que es pecado, pero a la vez tapás tu conciencia porque haces otras cosas. ¿Por qué lo haces? Para sentirte bien. ¿Te sentís bien? Sí, me siento bien. Dios dice, bueno, ahí tenés tu recompensa. Porque no estás buscándome a mí. Estás buscando sentirte bien. ¿Y querés sentirte bien? Ahí tenés. Ay de vosotros, Mateo 22, 23 digo, escribas y fariseos hipócritas, pagan el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, y descuidaron los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Te pones quisquilloso con los detalles, pero lo más importante lo descuidas. Venís a servir al Señor a la iglesia, pero en el servicio no estás amando a tus hermanos. ¿Qué más importante, tocar la trompeta o amar a tus hermanos? ¡Amar a tus hermanos! Puede haber o no puede haber trompeta, pero el amor sí tiene que estar, es el punto. Los fariseos se ponen estrictos y dicen, bueno, voy a diezmar, a ver, tráeme la menta, voy a poner las hojitas acá, acá, allá. Y después se olvidan de lo más importante para Dios. Su vida de adoración consistía, y esto puede ocurrirnos a nosotros, su vida de adoración consistía en complacerse a ellos mismos. Eso es lo que Dios dice. Denlas a conocer, puesto que así les place, israelitas. Vemos un claro ejemplo de cómo uno puede vivir una religión externa que provee recompensas terrenales y estar apartado del verdadero Dios. Esto puede ser especialmente retador para nuestro contexto. Dios aborrece una falsa adoración que no es como la que Él ha determinado. Y si nosotros no caminamos bajo las enseñanzas de la palabra de Dios en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestros ministerios y servicios, podemos llegar a caer en una hipocresía religiosa. Predicar no por amor a Dios y a su pueblo, sino por obligación y fríamente. Podemos seguir a un Cristo con minúscula que nos inventamos y vivir para un Dios con minúscula que no existe más allá de nuestras mentes. Y estar contentos con eso y pensar que somos fieles y que estamos aprobados por Dios. El Dios con minúscula que yo tengo en mi mente, Él me permite vivir esta vida de pecado y aún así ir a la iglesia. Él me lo permite. Bueno, pero no es el Dios de las Escrituras. Primera de Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación para ti mismo y para los que te escuchan. Perseverar en el ministerio de la palabra de Dios, velar por mi vida y por mi enseñanza, Pablo le dice a Timoteo, ahí demostrarás que hay salvación en ti y podrás llevar esa salvación a los que te escuchan. Si descuidamos, perdón, Pablo dice en otra ocasión, 1 Corintios 9, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que yo habiendo predicado a otros sea descalificado. Hermanos, vivimos para una recompensa eterna en los cielos, no para el mundo presente, no para hoy. Si descuidamos estas cosas, podemos terminar viviendo para un cielo que no existe y haciendo tesoros en un mundo que acabará. Debemos tener cuidado de nosotros mismos, examinar si somos genuinos hijos de Dios y si servimos a Él o a nosotros. Porque Dios no va a dejar sin castigo una vida impenitente y una falsa adoración. Hermanos, no hay manera de que si alguien vive de esa manera, de una manera impenitente, sin arrepentimiento, ofreciendo a Dios una falsa adoración, no hay manera de que puedas eludir el castigo. Pero el Evangelio, que son las buenas noticias, nos dice que ese castigo puede ser llevado por otro. Ese castigo que vos mereces por una vida impenitente, lo puede llevar otro. Por alguien que, contrariamente y de manera perfecta, jamás pecó y siempre vivió completamente para la gloria de Dios. Al final del día, la cruz de Cristo es nuestra única esperanza. No lo que hagamos para Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Esa es nuestra única esperanza, no que estás acá. Tu esperanza es Cristo. Tu esperanza en la obra que Cristo hizo en la cruz. Podemos no llevar el castigo sobre nuestros hombros porque Dios decidió castigarlo en otro lugar. Dios decidió recibirlo Él mismo. Y cuando nos vemos fallando nuevamente, cuando nos vemos pecando nuevamente, cuando nos vemos desviándonos, siendo indulgentes con nuestro pecado, y nos abruma la tristeza, hermanos, recordemos que no tenemos que temer el castigo de Dios si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo y nos abruman nuestros pecados, el perfecto amor echa fuera el temor. Y el Dios que era nuestro enemigo y nos tenía rodeados, hoy es nuestro Padre y nos limpia de toda maldad. ¿Pero qué nos pide el Señor? Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos míos, no pequéis. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por su gracia y el poder de su Espíritu, podemos cambiar una vida de impenitencia por una vida de arrepentimiento, por una vida de confesión, de arrepentimiento, de una conciencia limpia, de una conciencia tranquila delante de Dios, de una vida de paz. Podemos cambiar una falsa adoración centrada en nosotros por una genuina adoración centrada en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz en favor de nuestros pecados. Hermano, si estás en Cristo y estás cargado por tus pecados, mira la cruz y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Confiesa tus pecados y dile al Señor, límpiame de toda maldad una vez más. Limpia mi conciencia de mis pecados, Señor. Aleja estos pecados con los que lucho constantemente, aléjalos de mí, por tu gracia, por tu bondad. Y si nunca, genuinamente, has nacido de nuevo, también puedes venir a Jesús y decirle, Jesús, sálvame. Quiero ser uno de tus hijos. Quiero que me limpies y quiero vivir para ti. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos enseñes a vivir una vida santa, agradable a ti, Señor. ¿Cuántos son nuestros pecados delante de ti? Pero cuán sobreabundantemente es tu gracia sobre nosotros, los que hemos creído en Cristo. Señor, límpianos de toda maldad, purifica nuestros corazones, limpia nuestros pensamientos, limpia nuestros deseos, Señor. Ayúdanos a vivir vidas santas en un mundo oscuro que nos tienta y nos quiere alejar de ti. Atráenos a ti, Señor. Tú dijiste en tu promesa del nuevo pacto que harás que anden en tus caminos. Señor, ayúdanos a partir de hoy, de esta palabra, a caminar esta semana conscientes de nuestros corazones, conscientes de nuestros deseos que pueden ser muchas veces pecaminosos, conscientes de la gracia que hay en Cristo, conscientes de lo inmerecedores que somos de ser tus hijos, conscientes del amor de la cruz. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a invertir nuestras vidas en ti, porque te lo pedimos para tu gloria y para nuestra bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, que el Señor nos ayude.